Las historias que te impactan, el emprendimiento que puede cambiar tu vida en Mujeres Virtuosas, a través de Noticias Generación News, la primera 1220 y Cadena América TV.
Saludos amigos y bienvenidos a una edición más de Mujeres Virtuosas aquí a través de Noticias Generación News y de la primera 1220. Y hoy me acompaña aquí mi amiga Milly Díaz. Saludos Milly, ¿cómo te encuentras?
Ay, un placer estar aquí como invitada. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti Milly por aceptar esta invitación porque yo sé que tú tienes hoy una historia grandiosa. Yo sé que tú tienes hoy una historia en donde todas vamos a aprender, todas y todos, porque aquí también hay lección para caballeros en el día de hoy. Así que, amigo que nos está viendo, yo le pido que usted comparta este video, que usted llame al amigo, al vecino, al familiar, al que sea, para que sintonice la radio, para que nos busque en televisión, de todo, para que usted vea esto, porque esto es una historia muy triste, pero a la vez muy bonita. Milly, vamos a comenzar. Yo sé que tú has pasado por varios traumas en tu vida, pero yo quiero que empecemos desde el principio. Tú tuviste, tú eres puertorriqueña. Sí. Tu infancia, ¿tuviste una buena infancia?
Feliz.
Feliz. Sé que estudiaste en escuela. ¿De qué pueblo de Puerto Rico tú eres?
Yo soy de Corozal.
De Corozal. Entonces, luego ya cuando tú entras en etapa adolescente, es cuando te sucede el primer tropezón en tu vida que tú tienes, ¿correcto?
Sí.
Háblanos un poquito qué fue lo que pasó.
Bueno, siempre uno escucha que los compañeritos en la escuela y eso, pues, tienden a burlarse un poquito porque, pues, uno está gordito o porque tiene buenas notas. A veces también eso es un factor para que se burlen de uno, y yo pasé por ese proceso. Comencé a ganar peso porque personas que yo quería mucho eran precisamente las personas que me ponían nombres y se reían de mí. Eso me afectó mucho, marcó mi vida por muchos años.
O sea que podemos decir que, ¿verdad?, sufrías de sobrepeso,
sí.
Sufriste de bullying.
Correcto.
En primera persona contigo. Uh-huh. ¿En algún momento tus padres, tú hablaste con algún consejero, alguna amiga, alguien, algún familiar, le contaste?
No, nunca le conté nada porque pues era muy joven y como mucha gente piensa, pues me lo merezco. Si se están riendo de mí es porque algo tengo mal o algo tengo feo, entonces no se lo voy a decir a mis padres porque entiendo que pues es lo que me merezco. O sea, eso es algo que si los demás ven en mí, pues entonces yo tengo que aceptarlo como que es correcto. Y entonces lo callé.
Wow. ¿Hoy en día puedes decir que eso fue un error?
Yo entiendo que fue un error, pero cuando tú pones en contexto en la época en que eso sucedió, que había más bien unos tabús en términos de cuando los niñitos eran bebés, yo sé que tú tienes que haber escuchado, que siempre decían, no, hay que darle mucha comida porque está muy flaco y tiene que estar gordito, porque en aquella época gordura era lo mismo que salud. Le decían, ese muchacho está flaco, hay que darle comida. Y tienes que comerte todo lo que tienes en el plato porque no puedes dejar nada porque hay niños que no tienen comida. O sea que yo me atemperé a los tiempos. En aquella época, pues, no había por qué como que divulgar nada. Y entonces yo lo callé. Por eso entiendo que sí fue un error, pero como te digo, cuando tú tomas una decisión, tú tienes que tomar en consideración el tiempo en que está sucediendo. Y para mí, en esa época, eso era normal.
Claro, podemos y sabemos que hoy en día ha habido mucha. Hoy en día existe mucha educación, tenemos educación disponible en muchos sitios donde nos hablan de eso, de lo que es la importancia de la nutrición, del sobrepeso, de la importancia, ¿verdad?, de la salud en cuanto a la alimentación, pero en los tiempos de antes eso no pasaba. O sea, e inclusive yo recuerdo también de pequeña, muchas veces era el boom de los fast food, por ejemplo. Entonces la mamá, el papá que trabajaba o que buscaba a los muchachos a la escuela, a veces llegábamos a algún fast food o algo así, y realmente pues sin mencionar nombre, pero es comida chatarra que no alimenta.
Correcto. Y si tú te vas a la base de lo que es la comida chatarra, no es otra cosa que la conveniencia de poder obtener lo que necesitas a un tiempo récord, porque o estás trabajando, o sea que eso va todo con el tiempo, con la velocidad. Sí. O sea, estamos viviendo a una velocidad increíble. Entonces no tenemos tiempo, valga la redundancia, ni para nosotros tenemos tiempo y apenas tenemos tiempo para nuestros hijos. Y eso es muy importante, porque yo no puedo cuidar a nadie si no me cuido a mí misma.
Eso es así, correcto. Mili, vamos a adelantarnos en el tiempo un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Sufres de sobrepeso. ¿Tenías cuántos años tú tenías cuando sucede todo esto?
Yo entiendo que el problema de las burlas y eso sería como a los 13 años.
O sea, plena edad de sí. Adolescencia, bien que difícil. Es la más crítica.
Correcto.
Luego de eso, ¿tú continúas estudiando?
Sí.
¿El bullying siguió?
No.
No, en un momento paró.
No, el bullying ocurrió solamente en mi niñez, pero yo era lo suficientemente grande para arrastrar eso el resto de mi vida. O sea, de mi vida.
O sea, que era fuerte.
De mi vida de adolescente. Luego de adulta, pues no tuve ese problema, pero fue lo suficientemente fuerte como para tú siempre tener un poquito de ese temor. Me cogerán el trabajo, no me cogerán, porque pues contra la mujer hay muchas presiones.
Sí.
Porque todo es imagen. La imagen va por encima del intelecto, de tu preparación académica, de tus talentos.
Lamentablemente.
Desgraciadamente es así.
Es así. Bueno, entonces tú pasas esa etapa de adolescencia, uh-huh. Luego llegas a la universidad.
Correcto.
¿Qué es lo que tú estudias en la universidad en ese momento?
Bueno, yo estaba en premédica.
Ok.
Y luego mi padre muere de manera súbita y yo me bloqueé, como que no pude seguir. Y entonces uno de los orientadores de la universidad se reúne conmigo y me orienta y me dice, mira, si no quieres estudiar medicina, yo creo que vamos a poder utilizar todos tus créditos. ¿A ti te interesaría estudiar enfermería? Y yo verdaderamente le dije, no necesariamente, pero bueno, si no hay más nada. Lo tomé como algo que, pues,
te conformaste.
Si hay que cogerlo por aquello de que ya me queda poco dinero en la beca, pues lo cogeré. Pero nunca imaginé que ser enfermera ha sido lo más bello que me ha pasado en la vida, en términos profesionales.
Ok, pero vamos paso a paso, no hemos llegado ahí, estamos todavía en la universidad. Yo sé que estando en la universidad también, no sé si por primera vez, pero te enamoras.
Sí.
¿Y tú todavía en ese momento seguías sobrepeso?
Me quedé siempre bastante llenita, no tanto llenita como en la adolescencia, pero sí, pero no era que me veía, yo no me veía mal.
O sea que en realidad nunca, porque tú eres una mujer alta.
Eso es correcto.
Entre estatura, yo sé que entre estatura y peso siempre es que determinan si uno tiene obesidad o no. ¿Tú correcto. Nunca fuiste diagnosticada con obesidad?
Sí, yo fui diagnosticada con obesidad. Al momento ya entré a la clasificación de un peso normal, porque el BMI, que es el Body Mass Index, el mío está en niveles normales. O sea que por primera vez en tantísimos años, pues ya no me clasifican como una persona obesa.
Okay.
Y yo no me clasifico todavía como una persona pues flaca, pero estoy feliz.
Estás feliz, que eso es lo importante. Pero entonces, feliz. En ese momento tú todavía estás un poco llenita, estás estudiando, sí. Te conformas con irte por el área de enfermería.
Correcto.
Comentaste, uh-huh. Y te enamoras.
Y me enamoro, sí.
¿Te enamoras de alguien también que está un poco llenito?
Correcto.
Sí. ¿Es la primera vez que te enamorabas?
Había tenido un amigo anterior que también era llenito.
Ok. Uh-huh. Y pues, como dicen, para el amor no hay edad, pues para el amor tampoco hay peso. Para el amor es el amor, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Ustedes comienzan una relación.
Sí. Sí.
¿La relación fue una relación, puedes determinar, saludable?
Fue una relación bonita.
¿Cuántos años de noviazgo estuvieron?
7 años.
¿7 años?
Sí.
Wow. ¿Y tus padres, tu madre en ese momento, tenía buena relación con tu mamá?
Sí, tenía una buena relación con mi familia.
Cuando ustedes empiezan a salir, 7 años de noviazgo, de momento, ¿qué pasa? ¿Se casan? ¿No se casan? ¿Qué?
Sí, de momento entonces yo me graduó de enfermería y unos meses después entonces tomamos la decisión de casarnos. Pero ya yo me había graduado.
¿Y él?
Él estaba trabajando.
Ok. Entonces, ¿te casas hoy en día? ¿Verdad? Mirando hacia atrás, fue una decisión que tomaste porque quisiste. Yo creo que, ¿verdad? Después de 7 años de noviazgo, creo que ya debes de estar segura que te quieres casar definitivamente, ¿no?
Bueno, yo siempre he sido una persona muy apegada a mis hermanos y o sea, mi familia nuclear. Y a mí como que se me hacía difícil despegarme de mi hogar. Y él me decía todos los años, este año nos casamos. Yo, sí, no te preocupes. Yo, hay que buscar el calendario. Y así pasaron 7 años porque, como te digo, yo era una persona muy feliz. Entonces, no tenía una prisa así que fuera impetuosamente deseando irme de mi casa. Porque yo tengo un hermano mayor, después voy yo. A los 7 años nace mi hermano, el varón menor. Y a los 8 años nace la niña. O sea que esos niños para mí eran como, más que unos hermanos, eran como mis bebés. Entonces yo no tenía prisa. Pero bueno, ya mi hermana se casa primero y después me casé yo.
O sea, tu hermana que es menor que tú, se casa primero que tú.
Correcto.
Wow.
Correcto. Entonces en mi casa, pues, me dicen, bueno, ¿cuándo te vas a casar tú? Porque tú eres mayor que ella. Y entonces son ciertas presiones también que a veces las mujeres no nos damos cuenta, pero es importante que las personas entiendan que usted se debe casar cuando usted esté listo, ¿entiende?
Consejo muy sabio.
Cualquier paso importante en su vida que usted vaya a dar, sea tener una relación, estudiar, tener un hijo, mudarse, dejar un trabajo, todas esas situaciones de vida hay que pensarlas. Y hay que tomar las decisiones cuando uno está listo.
Excelente. Tú sabes que una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es porque hay mucha gente que a veces cuando se casan empiezan a recibir, especialmente nosotras las mujeres, empezamos a recibir toda esa presión de que, bueno, ¿y ahora? ¿Los muchachos para cuándo? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a esto? O sea, y yo te tengo que decir que a mí personalmente, a mí me molestaba que me dijeran algo así, porque yo decía, Dios mío, pero déjenme disfrutar, me acabo de casar. Déjenme disfrutar. ¿Tú pasaste por eso también?
Oh, por favor, claro que sí, porque en ese momento que entonces nosotros nos mudamos al estado de Florida, pues entonces eso eran las llamadas telefónicas constantemente. ¿Y cuándo van a tener un bebé? ¿Y cuándo van a tener un bebé? Y nosotros, no fue hasta el 7º año de casado que yo me embaracé. O sea que,
¿7º año?
Sí.
¡Wow! ¿Qué tú entiendes? ¿Ustedes estaban buscando hijos o fue simplemente que no era el momento y Dios decía, no, todavía no es el momento?
Yo creo que el proceso del embarazo en mí, en particular, no se dio por la obesidad. Okay. Porque cuando una mujer está en una obesidad, no necesariamente mórbida, pero obesa, los cambios hormonales son distintos. Entonces, en el caso mío, después que se hicieron tantos estudios de laboratorios de él y mío, pues fue por el cambio hormonal secundario a la obesidad. ¿Entiendes? Ocurrió algo que entonces me hizo bajar de peso, pero eso lo contamos ahorita.
Ok, pues vamos despacio. Entonces, luego de eso, no pueden tener hijos, no sales embarazada, puedes decir que esos primeros 7 años, un matrimonio feliz.
Un matrimonio muy feliz porque El venir a este país allá para el 1987.
Ah, pero espérate, no habíamos llegado a esa parte. O sea, ¿en qué momento entonces tú llegas, te mudas de Puerto Rico, tú vienes a la Florida?
En el 1987.
¿Cuántos años de casados tenían cuando se mudan a la Florida?
Estábamos recién casados.
Ah, al principio.
Al principio.
¿Qué los hace a ustedes? ¿Se vienen para acá alguna razón en particular? O?
Sí, yo siempre quise estudiar veterinaria. Entonces, pues antes de casarnos, no estábamos a hablar. Y entonces llegamos a la conclusión de que era mejor que yo terminara mis estudios en enfermería y que luego tomara la decisión de lo que yo quisiera. Y entonces, de hecho, yo también me reuní con la orientadora mía. Pues yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de ciencias médicas, y me orienté, y la orientadora me dijo, mira, termina. Y después veremos qué va a pasar. Y yo, pues, así lo hice. Quise terminar mis estudios y garantizar parte de mi futuro profesional ejerciendo como enfermera.
Entonces, ahí deciden venirse.
Ahí a mí me reclutaron desde Ciencias Médicas, uno de los hospitales de aquí. Me reclutaron, entonces cuando nos casamos, entonces vinimos acá y nos ubicamos aquí.
Cuando tú vienes acá, ¿qué planes tú tienes? O sea, me dijiste que te contratan, ¿verdad? Te ofrecen de este hospital.
Sí.
¿Tus planes eran quedarte ahí trabajando? ¿Querías seguir estudiando?
No, mis planes eran pues echar algo de raíces, buscar estabilidad en lo que se decidía, lo de mi plan futuro a convertirme en veterinaria. Okay. Claro, no me puedo quejar. Yo entiendo que me fue excepcionalmente bien. En aquella época no habían enfermeras hispanas en el área donde yo trabajaba.
O sea que eso te ayudaba.
Eso me ayudó mucho a crecer como profesional. Y entonces, profesionalmente hablando, los dos éramos exitosos. Entonces tomamos una decisión en conjunto de quedarnos aquí y yo seguir ejerciendo mi profesión, que me iba muy bien, y él siguiendo la de él, que le iba muy bien también. Entonces tomamos esa decisión.
Hoy en día lo vemos mucho. Mucha gente cuando, ¿verdad?, se casa, muchos jóvenes deciden emprender y explorar mundo, como yo digo, ¿verdad? Y ya después que tienen una carrera también, pues a lo mejor se les hace un poquito más fácil, pudiéramos decir, más o menos, ¿no?
Sí, hay un porcentaje muy alto de personas que se gradúan de una profesión y no trabajan en ella. Un gran porcentaje de los graduandos se gradúan y no ejercen su profesión de inmediato. Algunos nunca la llegan a ejercer. Entonces, pues, yo tomé la decisión.
Una pregunta, Emily, cuando llegan aquí, toman esa decisión, ¿ustedes están bien? ¿Económicamente están estables los dos trabajando?
Estábamos muy estables económicamente, claro.
¿Y decides, te quedas en el hospital o decides experimentar otras áreas?
No, yo me quedé en el hospital. O sea, yo trabajaba los fines de semana en una clínica veterinaria porque la pasión tú no la puedes eliminar de tu vida. Y entonces de lunes a viernes, yo 4 días trabajaba en el hospital y ahí fuimos a una feria de empleo, porque nosotros íbamos a todas partes, como éramos nosotros dos. Me acuerdo como ahora fuimos al centro de convenciones y había una feria de empleo.
Okay.
Y para aquella época los empleos eran, o sea, había miles de empleos. Yo estoy trabajando como enfermera, pero vamos, y el que fue mi esposo me dice, mira, hay una mesa ahí del FBI. Y entonces yo lo miro y le digo, ¿y? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo?
El FBI,
me
imagínate.
Dice, vamos allá. Entonces nos entrevistaron a los dos y la persona, el reclutador, le dijo a él, ella cualifica para el FBI, usted no. Ella tiene la
o sea, espérate,
el nivel de educación apropiado, usted no lo tiene.
O sea, que quiere decir que él, que era el que te dice, vamos a la mesa del FBI, y finalmente eres tú la que aplica. Bueno, entonces ven acá, ¿aplicaste? ¿Te emocionaste?
Apliqué, no, no me emocioné porque yo apliqué por complacerlo a él. Uno de los errores que después más tarde los vamos a
errores que nosotras las mujeres a veces cometemos,
sí,
¿verdad?
No fue un error, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a ponerlo de esta manera, fue como un tipo de locura, porque una persona que es enfermera, que lo que hace es sanar, curar, poner la mano, dar amor, de eso a un salto de ser agente especial del FBI, pues un poco... contradictorio, ¿no?
Suena como que loco, pero a veces las locuras son buenas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aplicas y qué sucede después de eso? ¿Empezaste a trabajar con ellos o qué sucedió?
¿Qué sucedió? Me cogieron, me aceptaron al programa del FBI. Claro, ellos me dan una serie de panfletos donde estaban todos los ejercicios que yo tenía que hacer para poder ir en vivo y quedarme allá en Quantico, Texas, para los entrenamientos físicos, pero te dan unos manuales de todo lo que tú tienes que hacer, correr tanta distancia, hacer tanto de push-ups, hacer ejercicios de mano.
Sí, me imagino que por cuestión de condición física.
Imagínate, yo estaba totalmente fuera de condición física.
¿Tú no hacías totalmente nada de ejercicio?
En aquella época no, o sea, yo trabajaba como enfermera full time y eso era bastante ejercicio. Estar todo el tiempo corriendo... entrando y saliendo de sala de parto y ese tipo de cosas, pues entonces yo dije, ay, pues si ya me metí aquí, pues ya me tiro con todo, me voy a poner a hacer los ejercicios porque si no, no voy a poder ir, o sea, yo no me voy a poner.
O sea, que al final sí te emocionaste y te motivaste.
Me emocioné, yo creo que lo más que me emocionó fue el haber pasado el examen. El examen teórico del FBI es un examen que yo jamás me imaginé cómo era. Yo estoy acostumbrada a coger exámenes que te hablan de ciencia, de medicina, de medicamentos, del cuerpo humano. Entonces, ese tipo de examen que no te capacitan, o sea, es un examen que tú lo vas a coger, aquí estoy yo. No te dan un libro para... todo es lógica, todo es análisis, mucha observación, que eso me ayudó porque para que una enfermera sea exitosa, una de las cosas que tiene que tener es la observación. Tienes que observar el paciente y todo lo que lo rodea para tomar un análisis de lo que le puede estar pasando o de lo que le pasa. O sea que en mis estudios de enfermería me dieron muchísimo a yo poderme enfocar y analizar, porque te dan dos exámenes, un examen escrito y un examen donde tú estás interactuando con el agente.
Ok.
Y sí, tienes que tener mucha observación. Entonces, cuando yo pasé el examen, ahí fue donde yo verdaderamente hice, diantre, pero qué bien, me siento súper bien, porque, o sea, yo nunca imaginé. Entonces, pues, pasar el examen fue como que un peldaño en esas medallas que tú te pones imaginarias en tus hombros.
Que son importantes.
Que son importantes porque te ayudan, te capacitan a tú hacerte fuerte para algo que en su momento dado tú vas a tener que manejar. Que tú no sabes lo que es en ese momento, claro.
Sí, porque el futuro es incierto. Entonces, vean, ¿cómo te fue? O sea, tú haces los ejercicios, decides porque tú quieres pasar todo eso, ¿no? Tú quieres entrar al fit.
Ya yo dije, bueno, pues si ya estoy adentro, vamos a seguir. ¿Y qué pasa? Que la rutina de ejercicios era rigurosa y entonces yo bajo aproximadamente... 22, 24 libras. Y al yo ser alta, pues entonces ya eso me ayudó en el plano hormonal y me embaracé. Ahí fue que quedé embarazada.
O sea que ahí es que vienen los 7 años que hablábamos ahorita. Ya habían pasado 7 años de casada, estás acá en la Florida, te cogen el FBI, rebajas para poder cumplir y ahí quedas embarazada.
Ahí quedo embarazada y obviamente pues renunció al FBI porque eso no era consono con mi realidad de vida. O sea, yo quería ser madre y verdaderamente fue como un juego. Lo que pasa es que ese juego me dio un aprendizaje de que cuando tú quieres lograr algo, tú le pones empeño y lo consigues. Aunque haya empezado como un juego. ¿Entiendes? Pues fue un juego, o sea, fue un reto. Mm-hmm. Yo creo que fue un reto que hasta le cayó hasta cierto punto un poco mal a mi esposo en aquella época. Porque, bueno, él pensar, son machistas los hispanos. Sí. Entonces, bueno, yo la traigo al kiosco, la cogen a ella, pasa el examen. Entonces, yo que soy yo. O sea, que es como un poquito de rivalidad, pero sana. Era una competencia sana. Él me apoyó, tú sabes.
Podemos decir que en ese momento, ¿verdad? Tú tenías un matrimonio, por lo que nos has dicho hasta ahora, saludable.
Sí, un matrimonio...
estable, normal.
Estable, sí.
Entonces, quedas embarazada. Me imagino que yo la emoción, después de tantos años. Ahora, la difícil también de tú poner en una balanza, porque eso nos pasa mucho a nosotras las mujeres, que tenemos que a veces tomar decisiones, en ponerlas en una balanza y tomar decisiones que a lo mejor no era lo que habíamos planificado, pero claro, entendemos que son las decisiones más sabias. Quedas embarazada y decidiste no entrar a lo del FBI.
Correcto.
¿Hoy en día te arrepientes de esa decisión o no?
No, okay. No me arrepiento porque, como te dije al inicio, o sea, yo nací para ser enfermera. Ese es mi ministerio. Un ministerio que yo lo aprendí a la fuerza. Porque, como te digo, tú quieres ser una cosa en la vida, te ofrecen ser otra cosa, y yo tomé la opción de cogerlo sin saber que Dios tiene un propósito para ti en la vida.
Así es, pero vamos a llegar ahí. ¿Entiendes? Vamos a llegar ahí, vamos a ir paso a paso. Entonces, quedas embarazada. ¿Tu embarazo normal? O sea, un embarazo...
embarazo súper normal hasta las 36 semanas.
Que ya las 36 semanas, hay que decir que ya en muchas ocasiones, muchas mujeres ya están safe, si lo podemos decir así, para dar a luz.
Después de las 37 semanas.
Después de las 37, ok. Entonces, a las 36, ¿qué pasa a las 36?
Empiezo a retener líquido. Yo no había, fíjate qué cosa, como me había puesto en forma, el peso que gané, que fueron algunas 25 libras, que es un peso aceptado en aquella época, estuve todo el embarazo muy bien. De momento, me empezó a subir la presión. Y un día amanecí toda hinchada. Entonces, cuando voy al médico, que era un colega que trabajaba conmigo en el hospital, me dijo, tú has desarrollado preeclampsia. Esto es bien raro porque usualmente esa preeclampsia y la eclampsia se cogen bastante al inicio del embarazo. Pero entonces a mí, pues me dio al final. Entonces yo lo que hice fue que estuve trabajando hasta que el médico me dijo, no puedes trabajar más. Y como la presión me seguía subiendo, pues me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia a las 37
semanas. 37
semanas
te hacen la cesárea y la niña, es una niña, ¿no?
Es una niña, sí.
Y nace bien, todo bien, la cesárea, ¿te recuperas bien?
Me recupero bien. Mi mamá vino de Puerto Rico, estuvo conmigo. Me recuperé bien, y luego pues me reintegré a mi trabajo, trabajando como enfermera, todo normal. Todo siguió bien.
Entonces la niña empieza, obviamente ya los primeros meses empezamos a ver el desarrollo de como cualquier niño, ¿verdad?
Claro.
En tu caso, ¿qué sucede en eso a los 6, 8 meses?
Pues mira, mucho antes de los 6 meses. Yo te diría que como a los 3 meses de edad, yo la llevo al pediatra y ella me dice, le siento la circunferencia de la cabecita como que se ha quedado un poquito estancada. Tráemela dentro de otro mes para yo comparar las dos medidas. Entonces yo dije, pues muy bien, vuelvo y la llevo al mes y me dice lo mismo. Me dice, ha habido un estancamiento en el crecimiento de la cabeza. Yo no notaba nada. O sea, okay. No notaba nada. Y pues ahí empezaron los problemas de mucha infección de oído recurrente todo el tiempo, estaba enferma, mucha bronquitis, mucha sinusitis. Cuando llega el momento de que los niños empiezan ya, ella gateaba, eso sí, pero no caminaba. Y entonces ahí empezaron los problemas, a surgir los problemas de salud.
Ok, cuéntame un poquito, ¿verdad? Me imagino estás tú con, ¿verdad? Con tu esposo, la niña, el médico les explica, ustedes como familia, debes haber sido un golpe duro de momento.
Sí, fue un golpe duro porque en aquella época, ya mi hija tiene 30 años, pero en aquella época, o sea, a cualquier persona te la clasificaban bajo el espectro de autismo, y todavía lo hacen. O sea, ya la sombrilla del espectro de autismo es una carpa, porque ya hay tantas condiciones que están clasificadas debajo de ellas, muchas de ellas de manera incorrecta, que pues para nosotros fue un choque. Pero nosotros la empezamos a llevar a ella a terapia desde los 13 meses.
O sea, que por lo menos a tiempo, o sea, temprano inmediatamente se movieron.
Sí, y con múltiples cirugías de oído, pues ella llegó a caminar. O sea, dio sus primeros pasos, los dio tarde, pero los dio.
Dice cirugías de oído, ¿por qué? ¿Qué pasaba?
Porque las infecciones que ella tenía de oído eran recurrentes. Entonces, una persona que tiene infecciones de oído con mucha recurrencia, tiene problemas de estabilidad, tiene problemas de equilibrio. Entonces, una vez esa niña se operó, ella dio sus primeros pasos, porque le habían podido estabilizar el equilibrio del oído, porque es en el oído interno donde se envía el mensaje directo al cerebro para mantener tu equilibrio. O sea, tú tienes problemas y no tienes, no los atiendes a tiempo, pues te vas a caer, vas a ser bien inestable caminando, te puedes marear. Así que esa cirugía le ayudó, fue la segunda la que le dio.
Ok, y una pregunta. ¿Hoy en día tu hija está catalogada como una niña con un tipo de autismo?
Ella está catalogada, como te digo, bajo el espectro de autismo. Yo he tenido que adoptar esa clasificación porque ciertamente mi hija ella hace muchas cosas que no son para clasificarlas bajo el espectro de autismo, pero a mí en realidad no me interesa el tipo de diagnóstico que pueda tener mi hija, porque es como la persona viva. Mi hija es un ser humano inmensamente feliz.
¿Qué es lo importante?
Mi hija no le importa ni lo que digan, ni lo que piensen. Ella es una niña feliz. Ella es amante a la música. Ella ha tenido muchos privilegios en esta vida. Ella ha ido a cruceros, ella ha viajado en avión. Ella se ha reunido en persona con su gran ídolo, Daddy Yankee.
¡Oh, wow!
Ella se sacó fotos con él, ella bailó con él. O sea, ella no tiene ningún tipo de inhibiciones. Ella es un ser humano feliz. Así que a mí, en realidad, los diagnósticos no son los que determinan si tú sales adelante o no.
Tengo que decirte que esa felicidad que tú nos estás explicando de ella y todo lo que tu hija ha logrado, que ya no es una niña, ¿verdad?
Claro.
Una mujer. También es gracias a que ha tenido, pues, ¿verdad?, una madre y me imagino que a su padre también, o sea, una familia apoyándola, llevándola, guiándola. Y qué afortunada ha sido ella de tener una familia así. Pasa el tiempo, un matrimonio en los Estados Unidos, específicamente en el área de Orlando, una hija dedicada, me imagino, a sus terapias, ¿no? Y a todas su educación y demás. Tú sigues ejerciendo, mientras esto está sucediendo, tú sigues ejerciendo de enfermera y el papá sigue en su trabajo, ¿no?
Correcto.
Pasan los años y ¿qué sucede?
Bueno, después la niña se graduó de cuarto año de escuela superior y pasa entonces fuera del sistema de educación, entonces va a un taller. Pero ella tiene problemas severos del habla, o sea, ella no es muda, pero ella te puede llevar una conversación completa no verbal, y me explico. Okay. Ella sabe lenguaje de señas y ella te gesticula todo. Ella te puede contestar todo, tú la entiendes, ella te entiende en inglés, en español, enseña.
Oh, wow.
Pero no es el tipo de persona que entra y con el sistema laboral.
Okay.
O sea, prefiere estar todo el día conectada a un radio o a unos audífonos y no trabajar, porque no tiene ese endeavor, como dicen en okay. inglés. Entonces, pues, nunca pudimos ponerla a trabajar, porque cuando yo la llevé al taller, ya ellos se consideran mayores de edad, el Estado los clasifica como mayor de edad, y entonces me hacen la entrevista para entrar al taller, y cuando la persona pregunta, tú vas a ir a trabajar, o sea, tú te vas a incorporar aquí al trabajo del taller, yo contesto por ella, y yo digo, sí, y la persona me dice, un momento, usted no puede contestar por ella.
Claro, le corresponde
a ella. Es mayor de edad. Entonces la persona le pregunta, do you want to work? Y ella la mira y le dice, ah. Yo le dije, yeah, but she needs to work. Y la señora me dice, again, she's the one who answers.
Que es ella la que tiene que contestar.
Y la señora me dijo, she's not going to work. Vamos a dejarla en el taller, puede tener que estar aquí todo el día, compartir, hacer sus ejercicios, su terapia, socializa, pero no va a entrar al programa laboral porque ella no quiere. Así que ella no trabaja. Ella es feliz en la casa, con las personas que son sus cuidadoras, que si no fuera por ellas, pues yo no podría trabajar, obviamente.
Okay.
Porque con la pandemia cerraron el taller.
Oh, wow.
O sea que entonces ella tuvo que quedarse en el lugar.
Entonces, pasa el tiempo y pasaron 30 y pico de años, ¿verdad? Uh-huh. Y de momento tú recibes un golpe, otro golpe más.
Exacto.
¿Cuál es el que recibes?
Pues tener que tomar la dura decisión de terminar con mi matrimonio después de tantos años.
Después de tantos años, terminas con el matrimonio, que es un golpe fuerte. Y justamente después, porque en ese momento tú habías mencionado a tu mamá en un momento en que él se muda a Orlando,
sí.
Por un tiempo, ¿verdad? Ayudarte con la niña y todo. En ese momento ya tu mamá está en Puerto Rico, ¿no?
En ese momento ya mi mamá estaba aquí porque ella vivía con su madre. Que es mi abuela, y entonces, como me parece a mí que fue, si no me equivoco, en el 2009, el 2008, 2009, por ahí, que muere abuela, y entonces yo no quería que mamá se quedara sola, así que...
¿Te la trajiste?
Yo me la traje para acá, lo consulté con él, me dijo, claro, que venga, o sea, todo estaba bien, y entonces ella vivía con nosotros, éramos entonces una familia de cuatro, mi madre, mi esposo, mi hija, yo.
Cuando tomas la difícil decisión, ¿verdad? Porque una separación no es fácil, vamos a decir las cosas como son, no es nada fácil. Tomas esa decisión, pero tenías a tu mamá contigo, o sea que tu mamá sirvió de apoyo para ti.
Oh, correcto. Después de 40 y pico de años, porque entre novios y casados fueron... Tú lo apuntaste.
Sí, yo anoté porque...
Como 43 años, algo así era.
Me sorprendió eso, sí.
Bien difícil. Es bien difícil porque pues llegamos a la rutina. O sea, las personas se acostumbran a un estilo de vida y pues verdaderamente no hay matrimonios perfectos.
43 años.
43, exacto. No hay matrimonios perfectos porque los matrimonios se componen de seres humanos y los seres humanos distamos mucho de ser perfectos. Pero llega el momento que tú te acostumbras a estar con esa persona, aunque el amor no dura para siempre, porque el amor no dura toda la vida, se queda el cariño, se queda el afecto, pero hay cosas que van desvaneciendo, pero tú no te preparas para eso.
No,
tú no te preparas
para eso. Yo creo que nadie está preparado para eso. Entonces, correcto. Después de eso, Te divorcias, pero tienes a tu mamá allí contigo.
Tengo a mi madre conmigo, que fue una de las personas que más se afectó con mi divorcio.
O sea, que tu mamá lo quería mucho.
Madre lo adoraba. Entonces, yo creo que fuera de mí, la persona que más sufrió fue mi madre. Fue un shock bien, bien grande para ella. Entonces,
o sea, que tú tuviste que en ese momento, tú tenías que lidiar, y corrígeme si me equivoco, ¿verdad? Tienes a una hija que está, ¿verdad?, viendo a su papá que se va de la casa. Tienes a tu madre que está sufriendo porque lo quería mucho, y eso es válido.
Correcto.
Y tú, para colmo, tú estás también separándote de una persona después de 43 años de estar al lado de esa persona.
Correcto. Fue un multitrauma, porque, pues, como tú acabas de decir, tú no has terminado de manejar tus emociones y tu pérdida, cuando entonces tienes que empezar a manejar la ausencia del padre con la hija, y pues la ausencia de él con mi madre también, y con mi familia nuclear, porque mi familia, hemos siempre sido muy unidos. Entonces, el tenerte que levantar y renacer para poder enfrentar todas esas pérdidas es muy difícil.
Tiene que serlo. Luego de eso, tu mamá está contigo, y por aquí tenemos, ¿verdad? Nos están comentando por aquí, Glisette Caballero dice, wow, sí, está impresionada, porque de verdad que es una historia fuerte. Pasas por eso, tu mamá está contigo apoyándote.
En todo momento.
Asumo que te refugias dentro de todo en ella, como hija.
Sí, sí. Yo pienso que cuando te va a suceder algo en la vida, Dios te pone la enfermedad, pero te pone el remedio.
Palabras sabias.
Mi mamá jugó un papel muy importante en la vida de nosotros cuatro como hermanos. Y mi mamá era una persona que era bien apegada a nosotros. Y cuando yo la traje acá, ella como que se fue empequeñeciéndose, se fue como debilitando por la falta de su madre. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a este momento de este divorcio, de esta separación, porque el divorcio tomó tiempo, ella se creció como ser humano para estar ahí para mí.
Wow, qué bonito.
Yo creo que sin el apoyo de ella, de mi familia inmediata y de unas amistades extremadamente cercanas a mí, y claro, tengo que poner a Dios por delante, porque yo soy una persona extremadamente creyente en Él. Sin Él no hubiese podido yo sobrevivir a nada de esto, pero definitivamente la presencia de mi madre físicamente en mi casa fue un factor determinante para yo sentirme fuerte y tomar el paso. Porque no fue fácil tomar el paso. Todo el mundo me decía, pero después de tantos años, pero ¿qué? Hay cosas que cuando tú no cabes ya en un lugar, cuando tú tratas de expandir tus brazos y tú chocas con una pared o con lo que sea, tú tienes dos opciones. O te quedas ahí viviendo la vida así, sin moverte, o tomas la decisión de salir de tu espacio para poderte expandir y darte cuenta que hay un universo fuera que tú puedes vivir y que tú puedes explorar y que puedes estar mejor. Todo depende de tu actitud.
Así mismo es, pero mantener una actitud en ese momento, pasando por todo eso, no es fácil.
No lo es.
Pero aquí la historia no termina todavía. O sea, que el que nos está escuchando, esto no termina aquí, porque Emily es una guerrera. O sea, después de eso, recibes otro golpe más. Explícanos un poquito cuál es ese otro golpe.
Mi madre se enferma de cáncer. Pues imagínate lo que viene a mi mente yo que una de mis superespecialidades es la oncología, yo trabajaba justamente en el área de cáncer, y entonces me había transferido a otro hospital, pero eso era lo que tenía fresco en mi mente, ¿no? Trabajar con pacientes al final de la vida y estar ahí para ellos. Como dije anteriormente, utilizar mi profesión como ministerio para poder llegar a esas personas y a sus familiares y aliviarles su dolor. Pero entonces soy yo la que estoy en el lugar de los familiares de pacientes, porque entonces al diagnosticarla a ella con cáncer, pues entonces yo estoy del otro lado del counter, ya no soy la enfermera, ahora soy el familiar.
Qué duro. Y
extremadamente duro, porque nosotros acabábamos de celebrarle sus 90 años.
Wow.
Le hicimos una fiesta en familia, pero en un local, una cosa bellísima. Ella se disfrutó esa fiesta como nadie. Era como esa preparación a cosas que van a llegar. Y entonces, pues fue bien duro, porque no duró mucho. O sea,
pero fíjate, no duró mucho desde que la diagnostican con cáncer.
Correcto.
Pero te duró 90 años.
Oh, sí.
Y estuvo contigo.
No, ella murió, ella murió después, o sea, después de celebrarle su cumpleaños, ya nos duró 2 añitos más.
Mira, pero, si papá Dios fue bueno, oh, que no. Te la tuvo ahí, bueno, hasta el momento, ¿verdad? Que tú te separas para que ella sea, como que dice, tu soporte en ese momento también.
Ella fue la columna vertebral de mi cuerpo. Sin ella, yo no hubiese podido, claro. Y como te digo, o sea, yo tengo 3 hermanos, 2 de ellos están en Puerto Rico, el otro está aquí. Y esas 3 personas, las 2 personas que están en Puerto Rico, se conectaron conmigo y había una cohesión familiar mucho más fuerte que si hubieran estado en la sala de mi casa. O sea, por eso es importante que la gente vea y que no olviden que a veces el dolor te crece en el amor.
Así es.
El amor siempre te lleva a lo bonito, siempre. Y nosotros nos unimos más que nunca a partir del dolor, ¿entiendes? Porque fue un apoyo para el divorcio y fue un apoyo para la enfermedad de mi mamá. O sea, si no hubiese sido por esas amistades, como volvemos a lo mismo, cercanas, y nosotros los 4 hijos, y pues yo a la cabecera con los médicos tratando de negociar con Dios y la medicina, que ella pudiese estar cómoda, ¿entiendes?
Tengo que decirte, Emily, estamos ya pronto, llegamos al final del programa, pero tengo que decirte, mira, tengo aquí unas notas, ¿verdad? Has pasado en tu vida por varios traumas. Uh-huh. Tuviste el sobrepeso con bullying, que eso es terrible. Una hija con impedimentos, que eso es cuesta arriba. Pasas por un divorcio, que independientemente haya sido en buenos términos, independientemente haya sido de la manera que haya sido y por la razón que haya sido, no importa, siempre un divorcio es un divorcio, o sea, es una separación, es duro. Y después tu madre fallece. Yo te pregunto, ¿qué te ha ayudado a superar todos estos traumas que tú has pasado en tu vida? Porque yo tengo que decir, gente, que yo veo una mujer primero que está en un peso ideal, sonriendo. Tengo que decir que desde que la conocí, siempre ha tenido una sonrisa en su rostro. Una mujer hermosa, con un don de palabra. ¿Qué te ha ayudado a tú superar todos estos traumas y a tú salir hacia adelante?
Yo creo que la base de todo en mi vida es Dios. O sea, cuando usted, y no estoy aquí hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. Pero yo creo, porque yo he estado tan cerca de personas que están al borde de la muerte, yo he podido ver con mis ojos que hay personas que me han pedido que te coja la mano y que mire, rece algo por mí, porque yo nunca he creído en Dios y yo quiero irme tranquilo. Y entonces, que eso haya pasado en mi vida una y otra vez, eso te enseña que tú estás aquí en el mundo por algo. Tú tienes una razón para estar aquí. Lo que pasa es que a veces no la vemos. Tenemos los talentos, tenemos las virtudes y pues por las vicisitudes de la vida no los ponemos sobre ruedas. Entonces yo dije, ok, pues entonces yo voy a coger todos estos golpes que me ha dado la vida, los voy a echar dentro de una licuadora y voy a sacar un batido de positividad y de fe. Entonces ahí es donde tú dices, Señor, tú me ayudas, sky is the limit. El límite es el cielo. Aquí voy yo contigo de la mano. Y ha sido así, o sea, Dios nunca me ha faltado.
Yo tengo que decirte que cuando yo hablaba contigo antes de empezar el programa, sí, tú me dijiste una frase que yo anoté. Y yo te voy a citar porque la escribí exactamente como la dijiste. Okay. Porque de verdad que me llegó y me tocó, me dijiste, Cristina, yo no fracasé. Yo no fracasé en mi adolescencia, yo no fracasé como mamá, yo no fracasé como esposa, yo no fracasé como hija, yo aprendí. Y yo dije, wow, se me paran los pelos, porque es una manera muy positiva de ver todas las cosas, porque yo siempre digo, detrás de cada persona hay una historia. Esas vidas que a veces vemos en las redes sociales que se ven perfectas y matrimonios perfectos y los hijos perfectos, eso no existe, todos tenemos situaciones en nuestra vida. Lo más importante es cómo nosotros enfrentamos esas situaciones en la vida.
Sí, todo está en la actitud. Todo está en la actitud, porque inclusive ante el dolor, la actitud es importante. Porque pues tú tienes que buscar las herramientas, dejarte ayudar. Eso es lo que yo le diría a todas las personas que han pasado por este dolor o por dolores más grandes, porque mi historia no es la más grande del planeta. O sea, a mí me han pasado incidentes en mi vida que me han dado dos oportunidades. Me quedo ahí o salgo. Y entonces he salido. Que me ha dado trabajo, muchísimo, pero he salido. Y con, como te digo, son varios factores. La fe que usted tenga en lo que sea. En este caso, mi fe es en Dios. Pero las personas tienen que buscar algo, sea la energía, sea el universo. No se pueden quedar solos, no se pueden quedar cerrados. Hay que abrirse, porque hay un mundo allá afuera. No se nos cae el mundo.
Oye, hay un mundo que los necesita allá afuera.
Hay un mundo que nos necesita allá afuera, porque lo que usted haga en la vida, lo que sea que usted haga, sea el mejor. Siempre sea el mejor. Porque en el caso mío, que yo trabajo en un hospital, yo reconozco a la persona de mantenimiento y a la persona de la cocina y a los que limpian el piso, que tienen tanto o más valor como el que tengo yo. Sí. Porque no hay personas pequeñas. Todos somos importantes. Yo se lo digo a las personas que limpian. Yo les digo, mire, gracias por limpiar este baño. Y ellos me miran como, ¿pero por qué? Yo le digo, señora, porque nadie quiere venir a un baño que no esté limpio.
Así es.
Usted lo está haciendo tan bien que yo se lo agradezco. Y así mismo con los cocineros, gracias por haber hecho ese café tan rico. Benditas sean sus manos. Porque hay que agradecer, cuando tú agradeces, todo eso te vuelve hacia ti, todo es bendiciones y alegría.
¿Entiendes? Oye, qué bonito lo que tú estás diciendo, Emily. Tengo que decir que tú irradias alegría, irradias ese positivismo, esa fe que tú tienes en Dios, se ve, se nota y la vives. Por aquí nos comentan y dice, una mujer de fortaleza, que Dios siga así fortaleciéndola. Mili, tengo que decirte que tú hoy aquí te has graduado de mujer virtuosa. Tú has venido hoy aquí a nosotros a darnos aquí una lección de verdad de vida. Qué bueno que has sabido. Mira, es cuestión de las situaciones que nos pasan en la vida, escogerlas y amoldarlas. y uno las va llevando y uno va aprendiendo de eso, porque yo digo que nada pasa porque sí, Dios siempre tiene un plan y no sabemos, ¿verdad?, lo que hay mañana, no nos podemos quedar, podemos llorar un ratito, nos secamos las lágrimas, nos limpiamos los mocos, como yo siempre digo, y miren, hay que echar para adelante, se limpia rodilla y seguimos para adelante, porque nosotras podemos, porque los seres humanos estamos hechos para aprender día a día y para seguir hacia adelante. Así que Mili, gracias por estar con nosotros, gracias por ser una mujer virtuosa, gracias por compartir tu testimonio, tu ejemplo, que Dios te bendiga, bendiga tu hogar, bendiga a tu hija también, que le dé salud. Y oye, aquí ya tienes unos fans. O sea, amigo, también se me olvidó decirte que nos tenemos que ir rapidito, pero sé que es artesana también. Sí. O sea, esta mujer es una cajita de...
Hago un poquito de todo.
Un poquito, un muchito de todo. Así es que gracias, Mili, nuevamente por un estar placer. Dedicarnos este ratito. Así que ya, esta es tu casa, las mujeres virtuosas se gradúan y esta es su casa, y algún día vamos a hacer una actividad con todas las mujeres virtuosas que han pasado por aquí, han tenido el valor de contarnos su historia, para que otras mujeres vean que se puede, que pueden salir hacia adelante, que no hay nada que nos derrumbe, podemos llorar, se vale patalear, se vale gritar, pero después nos levantamos con frente en alto. Así que gracias, Mili, por estar aquí. Bueno, amigos, y usted no se vaya, porque aquí esto continúa, aquí en Noticias Generación News, a través de la primera 1220. Y Mujeres Virtuosas regresa la semana que viene, otra vez el jueves, a las 2 de la tarde. Así es que no se lo pierda. Hasta luego.